Tres cantos a una bala. Uno. Un objeto opaco, de dimensión casi insignificante. Manufactura, metal, pólvora, cuerpo y casco. La foto la muestra como una gran protagonista. Dentro de un círculo de tiza, iluminada por un foco cenital, sobre el asfalto, la bala. Indiferente, porque ella en sí no porta ninguna ética, ninguna moral. Dos. La imagen de la bala me hace pensar en el blanco, la tiza, volátil. En un soplo y puede flotar. En la luz, el foco de Dios, los copos, iluminados, se expanden con lentitud a la manera, dicen, lo hace el universo. Las fuerzas de repulsión superan a las de atracción. Todo lo que está unido se dividirá, dijo el I Ching, cuando todavía, protegidos por el cielo de cristal, la nieve calcárea sobre nuestras cabezas, como esos recuerdos de los lugares fríos que se borronean en las repisas. 3. El ritmo de la nieve me hace pensar en lo que dura el trayecto de la bala. Desde el gatillo, el golpe al tambor, la propulsión, el impacto, la muerte, el daño, la bala perdida. El cine inventó la percepción poniendo las cosas a 90 cuadros por segundo. La dilatación del instante, la tensión, la bala viaja a una velocidad subjetiva, la nieve cae a una velocidad subjetiva, la destrucción opera a una velocidad desconocida.
Llegamos a este último tramo de Restos Diurnos acá en www.radiolif.com y le acaban de escuchar a la última invitada de esta tarde-noche. Hablamos, claro, de Eloísa Oliva. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Hoy utilicé una frase que por ahí está como gastada y demás, pero que es gran, yo puse gran poeta y sonaba muy, pero digo, no, yo lo utilicé como de, porque viste, por ahí le está utilizada la frase como, no sabes ni quién es o si leíste algo, pero la verdad que la poesía cuando atraviesa, en este caso yo utilizo la palabra gran, así que...
Bueno, muchas gracias.
Eso es lo que sentí por lo menos a medida que iba leyendo todos esos los poemas sueltos. Confieso que libros no hay tuyos, pero en la biblioteca está todo lo que he leído todo suelto, le trato de devorar y eso sí me ha atravesado, esa es la palabra.
Bueno. lamento semejante daño.
Bueno, Eloísa, contame cómo empieza esto de la poesía, el camino de la poesía en vos. Leí por ahí que como que te animaste más después de los 20, ¿puede ser? Como que le tomaste un poco más
empecé
de...
Empecé a escribir poesía, sí, empecé... Bueno, todo lo que escribí previamente no lo considero nada. O sea, si uno hiciera una arqueología de cuadernos de los 15 años con... de los 9 inclusive, pero... o por Dios Jesucristo, que eso nunca se ha encontrado. Empezar a tomarme en serio la escritura de la poesía, empezar a encontrar un camino de lo que a mí me interesaba escribir. Después del año 2003, año 2004, más o menos, que debo haber tenido unos 25 años. Ahí te diría que encontré un rumbo, digamos, después de leer a algunos poetas que... Nada, que me di cuenta que no había necesidad de ser lírico, de
esa cosa de la rima
y ser críptico, que la poesía podía tener mucho de crónica. En ese momento no me daba cuenta, pero tenía que ver un poco con eso, que la poesía como una crónica de la realidad en algún punto.
¿A quién habías leído para tener ese concepto, digamos, el críptico y el que te mantenía a raya? ¿Y a quién leíste que te abrió y te abrió la cabeza y te metió en el mundo para que vos...?
O sea, todo lo que yo digo de críptico me gustaba a mí. Lo que pasa, sí, es que no me sentía representada ni no podía escribir así. Era como meterme en un molde que no iba a quedar como medio descajetada, digamos. No encajaba ahí. ¿Qué había leído? La verdad que ni siquiera había leído tanto, porque yo toda la vida he leído más narrativa que poesía hasta una determinada edad. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo que uno de los primeros poetas que leí fue Roberto Juarros, por ejemplo. Y si bien había algo ahí que me inquietaba, que me parecía que estaba bueno, no sé, nunca sentí que fuera una poesía que yo podía escribir. No sé, muchos. Pero así, la primera lectura de poesía que yo...
El que se viene es Juarros.
Juarros. A los 16 años, Juarros. Eso fue como el primer contacto así con algo que yo me diera cuenta que había algo de un interés, pero...
Estaba, claro, por eso me refería, te mantenía como a raya, porque le agrego lo que acabas de decir, de que no te sentías representado y decir, no, yo a esto no llego. Y después, ¿quién llega? ¿Quién
no
va a decir?
Si no llego. No era mi idioma, por decirlo de alguna manera. No era mi idioma, vamos a ponerlo así. Perfecto. Bueno, también leí, por supuesto, Baudelaire, Rimbaud, todo lo que uno lee cuando es un adolescente. Y lo cual no lo desmerece en absoluto. Y después que llegó la poesía objetivista de los 90. Eso básicamente, y de ahí el caminito hacia la poesía norteamericana. Un caminito típico de los poetas de mi generación, ¿no? Recuerdo el libro de Martín Gambarrota, Punctum, fue como el... Así, no sé, hubo una feria de editoriales en el año 2003 y yo creo que fue Gustavo López de la editorial Vox que vino y dijo, lean esto, y trajo Punctum. Y yo lo leí en un viaje, lo leí como 4 veces y trataba de descubrir qué había hecho, porque era tan maravilloso. Y bueno, eso fue como los libros que te digo, que el libro que yo dije, ah, bueno, después muchos otros... Libros sí. Y voces, ¿no?
Qué bueno eso, en un viaje lo lees 4 veces y vos ya estabas metida. Ya en el primero yo calculo que te empezaste a meter como, generalmente, ¿no? En ese mundo, y empezaste ahí a tratar de desglosar qué te estaba moviendo y después ya
te vinieron las ganas de... Sí, tratar de estudiarlo, digamos, mínimamente sin mucho aparato crítico ni nada, porque yo no soy licenciada en letras. Sino como una manera más de la observación del texto. Entonces, ah, bueno, acá aparece un personaje, ah, bueno, mirá, acá hay acción, acá hay descripción, mirá las palabras que usa, mirá las cosas que se fija, los escenarios que construye, ese tipo de cosas, digamos, como... Y había mucho de crónica en ese libro. Hoy lo veo y ponele, no sé, poesía civil de Raimondi, José Villa, que estuvo hace poco en Córdoba... Beatriz Viñoli, que es más lírica, es más clásica, pero sigue teniendo esa impronta fuerte de, nada, recoger la experiencia del presente, en algún punto.
¿Nos compartís otro de...
¿Otro poema?
Otro de los poemas.
Bueno. Acá. Este se llama Oración por la casa. Y de crónica no tiene nada. Una casa de cristal, Señor, dame una casa de cristal, dame una casa liviana, traslúcida, una casa que brille con el sol. Dame, Señor, una casa sin peso, sin historia, una casa de la que no se pueda escapar, de la que no se quiera escapar. Dame, Señor, una casa que no sea frágil, pero que, de tan leve, no importe cuando se rompa.
Eloísa Oliva, acá en Restos Diurnos, el episodio número 30 de la tercera temporada, aquí en www.radiolif.com. Y te vi ahí como, si querés leer otro, adelante.
No, como quieras.
Sí, por favor.
Bueno,
quiero
leer otro.
Así que, adelante.
De los monitores, lo que me enamora es el haz de luz que ilumina tu cara en medio de la noche, que me trae el sueño de imágenes polares, la quietud de la nieve, la soledad reparadora de una mujer y de un hombre, sus pasos que se hunden. Hay quienes se toman un avión para sumergir la cara en la blancura hasta que se les contagie en cada célula. Nosotros solo tenemos ese haz, helado en medio de la noche, la oscuridad baldía, el cielo intermitente.
Los poemas los vas trabajando, los dejas un tiempo... ¿Tenés algún como método que vas respetando de trabajo para la poesía?
La verdad es que cambia mucho con el tiempo el método también, pero sí los trabajo mucho. Hay algunos poemas que salen mucho más terminados que otros. No sé por qué, son misterios que uno no sé si se podrán develar alguna vez. En general... Hay una palabra o una asociación que a mí me resuena, o una imagen, o una idea, inclusive, que de pronto, eso, la asociación de dos elementos que decís, uy, hice esto junto con esto, y hago un borrador y quizás después a los días vuelvo y así, y lo voy retrabajando muchas veces. Eso cuando son poemas individuales. Después también hay poemas que salen como por contagio y por contexto, ¿no? Como que uno se propone escribir una determinada cosa o abordar un determinado tema y empiezan a surgir aristas de ese determinado tema. Eso sería, sí, por contagio le podríamos decir. El método del contagio.
El método del contagio. Ese método que fue cambiando, los de los primeros a, no sé si has escrito en estos días algo, pero ¿qué, hay algún como, hay un cambio muy significante? Por ejemplo, al principio vos capaz que, por decirte, ¿no?, te esmerabas más en que lo trabajabas y los dejabas un tiempo largo hasta agarrarlos de vuelta, o lo agarrabas todos los días, y ahora capaz que te lo tomas más tranqui.
No, a ver, yo tengo millones de archivos en la computadora y lo que empieza a suceder es que la masa de texto es más grande, y de hecho en este momento estoy con un proyecto que es como una masa de texto gigantesca que no sé por dónde agarrarla, y tengo una parte manuscrita y otra parte en la compu. No, me parece que el cuidado es el mismo. Lo que pasa es que también uno en algún punto conoce más las vueltas de su propia cabeza. También está bueno desafiarlas. Eso se hace a través de procedimientos y de obstrucciones que yo misma me voy poniendo, porque si no, no lo puedo hacer. Pero bueno, uno maneja ciertas herramientas. Una maneja, yo manejo, vamos a personalizarlo, qué sé yo.
Claro.
Con el correr del tiempo, si uno ha trabajado siempre en un mismo sentido, como que hay ciertas herramientas que ya manejas. Y me parece que entonces por ahí es más rápido la identificación de esto me va a servir, esto no, esto lo dejo para un futuro, esto lo trabajo ahora, este poema no lo puedo solucionar, lo tiro a la basura o rescato una línea. Sí, no sé. No sé si te conteste.
No, sí, sí, está perfecta la respuesta. Yo, es como una curiosidad más que nada del trabajo de los poetas, porque hay gente que, por ejemplo, ha estado acá y casi que no los toca, es como que es pura inspiración.
No, yo no creo en eso.
Y
definitivamente no creo en eso.
Lo plasma todo y no toca nada prácticamente.
No, a mí eso me parece, no sé quién habrá sido, no me quiero pelear con nadie, pero me parece un paradigma absolutamente destructivo de lo que significa escribir. Para mí, ¿no? Escribir es tallar, tuc, 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 de a poquito. No, no creo en eso, no creo en la inspiración no existe, existe la atención que uno le pueda prestar a las cosas. Pero
escribir es tallar, me gusta la frase.
Sí, es de a poquito, tuc, tuc, tuc. Primero tallás la mirada, tallás la atención y después vas tallando las palabras que trataron de. Bueno, y además mientras tratás de escribir algo, se genera, se convierte en otra cosa también. Pero creo que hay que terminar con el mito de la inspiración.
En general, digamos.
En general, más vale. No existe la inspiración, existe el trabajo.
Tenés la idea y después la.
La atención, uno tiene que tener una predisposición a, pero no, eso es la inspiración de que bajan las musas, no, 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 yo no lo creo.
Está muy bien. De la primera publicación, ¿había como una necesidad? ¿Te dijeron, tenés que publicar, vos lo quisiste hacer?
Mira, lo primero que yo publiqué fue en una antología que se llamaba Espuma de Rabia. Estamos hablando del año 2004, o sea, la prehistoria.
Parece cerca, pero sí, es pero más no, o menos. No está.
Son
13 años.
Son 13 años, es mucho tiempo. De la editorial La Creciente. En ese momento los chicos de La Creciente me invitaron a publicar un algo. Una serie, un poema o lo que fuera. Y yo mandé una serie. Bueno, ¿ves? Me llevó muchísimo tiempo. Creo que eran 4 páginas, no sé el tiempo que me llevó corregir esa serie.
Creo no que fue inspiración. De
muchos meses. No, en serio no creo en inspiración.
Sí.
Puta. Muchos meses me llevó eso. Y después ellos me ofrecieron si quería publicar algo, lo que, digamos, que trabajara algo y que se los mandara. Era muy punk La Creciente, ¿no? No tiene ni SBN, los libros de La Creciente. Pero bueno, estaba, era un proyecto muy lindo, y que te llamen así para publicar algo es realmente muy motivador cuando recién estás empezando a escribir. Así que ahí publiqué la primera, el primer librito, que se llamaba Humus.
Y ahí empieza todo el... Vos utilizaste la palabra recién. Te motivaste. Ya está, fue como el puntapié como para empezar o pues trabajarlo mejor.
De descubrimiento, que uno va como descubriendo que en parte, a ver, es como un gesto medio natural, que lo vas descubriendo de a poco. Y si le prestás atención.
Si le prestás atención, sobre todo.
Podés vivir toda la vida sin escribir y te quedaste con 10 libros adentro. Pero si haces el mínimo esfuerzo, porque no dejas, es un esfuerzo y grande escribir. Si le das curso como ese gesto que tenés adentro, bueno, aparece. Y quizás estas cosas de que a un amigo de tu misma generación se ponga en una editorial y te inviten a publicar algo, y sí, es altamente acompañador de ese gesto que uno tiene adentro y que tiene que salir.
Bárbaro. Bueno, me habías dicho que estás trabajando en algo. Que hay
con
como...
esto quiero decir, sí, que hacen falta muchos gestos de ese tipo. Hacen falta residencias, subsidios, becas, fomento a la producción editorial y a la escritura. Fomento a la escritura, ¿no? Sí. Al proceso. Mucho fomento. Y también un poco de actitud punk para hacer las cosas do it yourself.
Es un buen concepto, porque lo del proceso es como que casi no se le da mucha bola. Por ahí la editorial ahora hasta ahí, pero está. Pero el proceso de escritura casi no hay nada.
Y si no tenés proceso, no tenés libro.
Y por eso está como tomado medio al revés, pero sí.
Sí. Y me querías preguntar algo y yo te interrumpí.
No, justo retomando lo que habías dicho, que estabas con un proyecto, no me acuerdo la palabra que utilizaste, como que tenés mucho, que lo tenés que ir trabajando. Estamos hablando así de un nuevo libro, de poemas,
sí,
u otra.
Sí, supongo que va a redundar en un nuevo libro. Eso fue a partir de una obstrucción que me puse, que fue escribir un borrador de poema durante prácticamente un año, y uno por día, ¿no? Y entonces terminó el 2016 y tenía una cantidad de... Por supuesto que más de la mitad seguramente no van a servir. Algunos de los que... Bueno, los dos que leí son de esa masa.
Son inéditos, entonces, ¿no?
Son inéditos, sí. Bueno, el primero, Tres cantos a una bala, salió en Opsit, que es una revista de poesía que está en la web. Uh-huh. Que les recomiendo a los lectores que la visiten. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es trabajar todo ese material, para lo cual también seguramente haré una clínica y pediré un poco de ayuda profesional.
¿Cuándo terminó, perdón, todo ese año?
A fines del 2016. Todo este año estuve pasando, revisando, pero bueno, realmente muy frustrante, porque cuando tenés tantas cosas vos decís, ¡ay, esto me sirve, no me sirve, lo tiro a la basura, lo ignoro! Pero hay una cosita de acá que me gusta y no, y tendrá valor, no tendrá valor. Bueno, sí.
Estimada Eloísa, ya llegamos como al final de este programa, este episodio 30 de Restos Diurnos. Te quiero agradecer.
No,
que
muchas
hayas,
gracias a vos por la invitación.
Que hayas venido a esta charla. Y bueno, yo te invito a que cierres ahora este bloque con el poema que vos quieras.
Bueno, cierro con un poema de Una plaqueta de Neutrinos, que salió publicada hace muy poquito. Y que le vamos a pedir al editor de Neutrinos que mande a Córdoba, porque no hay. La plaqueta se llama El año de los psicotrópicos y tiene una ilustración muy preciosa de Jessy González en tapa. Me cuento a mí misma el cuento. Hubo una época en que todo estaba entero. Tu cuerpo era un elástico, tu cabeza el centro de gravedad. Tenías fuerza. La vida era un durazno íntegro, dorado, todavía enganchado a la rama. En la paciencia estaba el secreto. Y no supiste, y después ya estaba hecho. El chasquido de esa rama al quebrarse te golpea todavía la cara. Vendada la cabeza, tratás de recordar quién sos. A veces hay una astilla, una luz, algo, no del todo inconexo. Y te preguntas si quiénes somos es lo mismo que quiénes éramos. Si quiénes éramos es lo mismo que podríamos ser.